llegar a este lugar para adorarle y recibir su palabra, gloria a Dios. Para mí siempre, siempre es un gran honor poder pararme aquí y predicar la palabra de Dios, aleluya. Le doy gracias al pastor por la oportunidad y gracias a cada uno de ustedes. Le voy a invitar que estemos de pie en esta bella tarde que el Señor nos ha dado. Y quiero hablarle en esta tarde bajo el tema de ser escogidos. Ser escogidos o ser elegidos, ¿verdad? Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 15. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 16 de Juan, capítulo 15. Y nos vamos, sí, el libro de San Juan. Capítulo 15, versículo 16. Vamos a leer los versículos, lo voy a leer en dos versiones, solamente es un versículo, y después vamos a orar. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Otra versión dice así: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes, y les he encargado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias en esta bella tarde, Señor, que tú nos concedes estar aquí, mi Dios. Gracias por la oportunidad que tú nos das a adorar y glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, por mis hermanos, Señor. Gracias por tu palabra. Yo pido, mi Dios, que tú nos hable a nuestros corazones, nuestras mentes, que podamos recibir esta palabra, Señor, y ponerla en práctica por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Ilumina. Ilumínanos, Señor, dirígenos, Señor, guíanos, Señor, que esta palabra, Señor, nos fortalezca, que esta palabra nos rete, que esta palabra, Señor, nos diga cómo proseguir hacia adelante, hacia la meta en ti, Cristo Jesús. Gracias te doy por tu palabra, gracias Dios Espíritu Santo que haces la obra en cada uno de nuestros corazones. Solo tuya es la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén y amén. Pueden tomar asiento. En esta tarde, hablando bajo el tema de elegido o escogido, gloria a Dios, voy a usar las dos palabras intercambiablemente. Me quiero enfocar en la primera parte de este versículo, ¿verdad? Y le quiero decir a cada uno que oye mi voz, a cada uno que escucha el mensaje, que si usted me oye es porque usted ha sido escogido. Usted ha sido elegido, gloria a Dios, aleluya. El hecho que tú has dado su vida al Señor y que tú escuchas la palabra de Dios y quieres vivir y vives para el Señor, Él te eligió, Él te ve, Él te conoce y Él te ha elegido. No pienses que no eres suficiente o que no somos suficientes para hacer aquello que Dios nos llama a hacer. No pienses que no podemos, porque en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo sí se puede. Podemos vivir esta vida de piedad, esta vida cristiana, porque somos escogidos. Dígale a su vecino: eres escogido. Gloria a Dios, aleluya. Somos escogidos. No sé si usted tendrá una experiencia similar como la mía, pero que cuando yo era niña y estábamos en la escuela, ¿verdad? Algunas veces sacaban los niños a jugar afuera para jugar cierto deporte. Y teníamos un grupo y la maestra nombraba dos capitanes, capitán para equipo A, equipo B. Y ahí estaba el grupo y los dos capitanes entonces iban escogiendo aquellos que ellos querían en su equipo, ¿verdad? Y ellos llamaban a las personas: yo quiero Julio, el otro capitán, yo quiero Ana, el otro capitán, yo quiero Juan, yo quiero Marcos. Y ahí así seguían, ¿verdad? Y escogiendo los estudiantes para su equipo. Pero lo malo era que cuando que uno veía que ese grupo se hacía más pequeño y no le llamaban su nombre, ¿verdad? Y el grupo se ponía más pequeño y muchos habían sido escogidos antes que uno, ¿verdad? Antes que la persona. Y después lo peor era que llegaban a los últimos dos personas y dicen, bueno, yo quiero a este. Y esa última persona tiene que ir al otro equipo, porque así se hacía, ¿verdad? No porque lo querían, pero porque no había otro remedio. Nadie te cogió, yo escogí el último, tú vas a ese equipo. Y esa persona se siente tan mal, ¿verdad? Tan como avergonzado. Nadie me escogió, nadie me eligió, nadie me quería parte de su equipo. Algunas veces en la vida nosotros pensamos así también. Nadie nos escoge, nadie nos eligió. Nuestros padres y nuestra familia quizás nos aman, pero no nos escogieron. Nacimos en la familia en cual nacimos, ¿verdad? Algunas veces nos sentimos fuera del grupo o lejos de lo que está ocurriendo y hacemos lo que tenemos que hacer para sentirnos aceptados. Pero en nuestros corazones quizás pensamos, ay, si supieran quién yo soy de verdad, no me van a querer. Pero en esta tarde quiero compartir con cada uno de ustedes que nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido escogidos. ¡Qué lindo! Le voy a invitar que mantengan sus Biblias abiertas en el libro de Juan capítulo 15. Leímos el 16, pero vamos a leer varios pasajes de este capítulo, que es uno de mis favoritos, capítulo 15 de Juan. Y de este versículo queremos hacer tres observaciones que encontramos. La primera observación que sacamos del versículo es este: que somos escogidos. El segundo punto es: somos escogidos para dar fruto. Y el último punto es que somos escogidos para dar fruto que permanezca. Gloria a Dios. Así que hablando de somos escogidos, cada uno de nosotros somos escogidos, pero me encanta que el Señor en esta ocasión le está hablando a sus discípulos y Él le está comunicando a sus discípulos y le dice claramente que ellos no lo escogieron a Él, sino que Él los escogió a ellos. Qué lindo, ¿verdad? Jesús, conociéndolos y conociendo a cada uno de nosotros por completo, Él conoce lo que la gente ve y lo que la gente no ve, y todavía nos escoge. Qué lindo es el Señor. Antes que nosotros supiéramos de Él, antes que nosotros pudiésemos amarlo a Él, Él nos eligió, Él nos escogió. Y qué lindo es saber que no tuvimos que hacer algo para ser escogido. No teníamos que ser los más fuertes, los más inteligentes, los más amables o los más talentosos. No teníamos que pagar nada para ser escogido, sino que fuimos escogidos únicamente porque el Señor nos ama. Él nos ama, Él nos conoce y Él nos escoge. Gloria a Dios. Y este concepto era importante porque en aquellos tiempos de Jesús y sus discípulos, cuando Él caminaba en la tierra, ¿verdad?, la costumbre era que el discípulo escogía al rabí o al maestro con quien él quería aprender. El estudiante buscaba aquel maestro grande, ¿verdad?, para que ellos pudiesen convertirse en su mentor. Y cuán mayor era el rabino, más estudiantes buscaban aprender de él. Jesús, sin embargo, les dice a sus discípulos que Él lo había escogido a ellos y no ellos a Él. Imagínate, era un gran honor para un estudiante sentarse bajo un gran rabino, ¿verdad? Así que supondríamos que cuando Jesús fuese a escoger, se supone que Él iba a escoger lo más brillante, lo mejor, pero estaríamos equivocados, porque los discípulos de Jesús apenas calificaban como rápidos para aprender. En cambio, los evangelios nos dicen y nos presentan que algunas veces eran lentos, débiles en la fe, A veces negando, a veces dudando. Algunos como Pedro, Santiago, Juan fueron prominentes, pero incluso ellos también se descarriaban del camino. Hasta uno de sus discípulos traicionó a Jesucristo. Y nos preguntamos, ¿pero qué estaba pensando Jesús cuando eligió a este grupo de discípulos? Este grupo ordinario de discípulos. Sin embargo, la historia nos dice que el crecimiento de la iglesia del primer siglo nos muestra que Jesús eligió bien, que Jesús los fortaleció bien. Y estos discípulos hicieron grandes cosas. No porque ellos eran grandes, sino porque el que los llamó es grande. Gloria a Dios, aleluya. Hay una lección importante aquí para nosotros. Y es que Dios escoge a quien Dios escoge. Dios empodera a quien Dios empodera. Si leemos en Éxodo capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés de la zarza ardiendo y le llama, ¿verdad?, para hacer una gran obra que él tiene para él, para librar su pueblo de Egipto, ¿verdad? Dios lo llama y Moisés le dice a Jehová, le dice a Dios, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Pero Dios le dice, yo estaré contigo. Pero mira la mentalidad de Moisés, ¿quién soy yo para hacer esto? Cuando Dios llama a Jeremías, Jeremías dice, pero soy muy joven. Cuando Dios llama a Amos para ser profeta, Amos dice, pero nadie en mi familia ha sido profeta. Cuando Dios le habla a Pedro, para que Pedro fuese a seguirlo, Pedro le dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. Pero Jesús le responde, te haré pescador de hombres. Isaías le dice al Señor, ay de mí, soy un hombre de labios inmundo. David, cuando Dios lo llamó, era simplemente un pastor de ovejas, pero que un día derrotó a Goliat. Aleluya. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos escoge, tenemos recordarnos de esta gran verdad. Es solo por su amor, sus propósitos y su gracia, nada más. No somos suficientes en nuestra propia naturaleza, en nuestra propia fuerza, para hacernos dignos de ser elegido. Primero de Corintios dice así: sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Tenemos que saber que la mayoría, la gran mayoría del trabajo de Dios se hace por medio de personas comunes. Se hace por medio de personas ordinarias que se distinguen por una sola característica. Y esa es porque le han dado su corazón a Dios. Qué lindo. Esto debe alentarnos. Eso me alienta a mí. Que sabiendo que los discípulos que escogió Jesús, que Él me escoge porque me ama, que Él me escoge porque Él tiene un plan y un propósito para mi vida, eso es, debe alentarnos, que si Dios lo pudo usar a ellos, Él me puede usar a mí también. Dios los llamó a ellos, Él nos llama también. Porque el atleta mejor o el estudiante más o el alumno más sabio pueden estar demasiado llenos de sí mismo y no pueden ser gran cosas para el reino de Dios. La persona que parece tener menos que ofrecer puede ser la persona que Dios quiere usar para cambiar el mundo. Aleluya. Dios elige a quien Dios elige. Gloria a Dios. Aleluya. Y no debemos también de juzgar a otros y decir, oh, este no y este sí, este puede y este no puede. Nosotros no elegimos, somos escogidos por Dios y solo Dios escoge, gloria a Dios. Qué lindo es saber que Él no nos escoge por nuestra personalidad o nuestros talentos o nuestra inteligencia, simplemente porque Él nos ama, gloria a Dios. Quizás usted se ha sentido en una ocasión que nadie lo ve, nadie los reconoce, que nadie observa lo que usted hace, sus talentos, y quizás algunas veces pensamos que ni Dios me ve. Pero debemos de cambiar esa mentalidad y ese pensar, porque el enemigo usa eso para desanimarnos y para descarriarnos. Pero tenemos que reemplazar eso con la verdad de la vida. Quizás hemos de verdad sido ignorado, abandonado, no nos han querido. Aquello que supuestamente nos tenían que proteger, querer y aceptar, no nos aceptaron. Pero tenemos un Padre celestial que te dice en esta tarde que yo te escojo. Eres escogido porque yo te amo. Efesios capítulo 1 versículo 4 nos dice esta gran verdad. Dice: porque nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, antes que papi amara a mami, antes de todas esas cosas, antes de los cielos y la tierra, antes de la fundación del mundo, Dios te escogió a ti. Aleluya. Él nos escogió a nosotros. Él sabía quién éramos y nos escogió. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Somos escogidos. Pero si usted ve el versículo 16, no solo eso. Como dije, pastor, esta mañana, no somos escogidos para decir soy escogido. El versículo sigue diciendo: somos escogidos para dar fruto. Hay un propósito. La primera parte del capítulo 15, ¿verdad?, habla de Jesús, que Jesús es la vid verdadera, y dice que el Padre es el labrador. Y cuando seguimos leyendo la primera parte del capítulo, dice que es necesario que nosotros llevemos frutos, y la manera en que lo podemos hacer es permaneciendo en Él. Y nos dice que separados de Él nada podemos hacer. Y el versículo 16 que leímos ahora aquí, Él nos da y nos encomienda algo, nos da un cargo, ¿verdad? Y dice que yo he puesto, los he puesto para que vayáis y lleváis fruto. Otra versión dice: y les he encargado que vayan y den mucho fruto. Interesante que no dice que somos escogidos para obras, sino que somos escogidos para dar fruto. Obras y frutos son, hay un contraste muy grande en Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5 leemos de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y todo lo que un hombre hace, una persona hace en lo natural, ¿verdad?, con su propia destreza, cae dentro de la categoría de obras. Incluso en el caso de los creyentes, nosotros mismos, algunas veces, ¿verdad?, hacemos cosas que son obras, porque son el resultado de nuestra propia fuerza y nuestros talentos naturales. Pero, por ejemplo, ¿verdad?, un fabricante que hace algo, un mueble, ¿verdad?, él puede hacerlo lindo, bello, y eso puede mostrar sus habilidades y su destreza, pero no hablan del carácter del obrero que hizo eso. No, si imagínese que si yo tuviera una linda mesa aquí, o una linda silla con mucha obra, mucho detalle, que saben cortar la madera, ¿verdad?, y ponerlo tan lindo, y vemos este mueble tan precioso, podemos decir de la persona que lo hizo: wow, es un obrero con muchas destrezas, que bien trabaja. Pero no podemos decir ni hablar de su carácter. No podemos decir si era sabio, bueno o recto. Pero el fruto, por otro lado, es la manifestación natural que sale de la vida interior. El alma que tiene la vida y el amor de Cristo en ella produce fruto. El fruto es la muestra de un corazón que está en paz con Dios. El fruto es la muestra de un corazón que tiene el amor de Cristo. El fruto es la muestra de una persona que es dirigida por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y lo que Cristo quiere y lo que Dios quiere de cada uno de nosotros no no son obras, sino fruto. Aleluya. Porque el fruto es la ofrenda libre de la voluntad de un corazón de amor. Si el Señor quisiera obras, ¿verdad? Él podía ordenarnos: haz esto, haz lo otro, sin preocuparse por la persona. Pero Cristo nos ama tanto. Cristo nos dice: permanece en mí, quédate conmigo, permanece, habita conmigo, para que pueda producir fruto. Porque para hacerlo necesitamos su savia, necesitamos su presencia, su poder, la influencia personal de Cristo en nuestras vidas. Y eso alcanza cada ramita, cada individuo humilde, ¿verdad? Para que podamos dar fruto. Gloria a Dios. Iglesia, somos elegidos, somos escogidos para dar fruto. Y quizás usted se pregunte: bueno, ¿qué es este fruto? ¿Qué es este fruto? El fruto del Espíritu, nos dice en Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Sabemos la lista: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Y la última que me encanta, algunas versiones dice templanza, que quiere decir dominio propio. Es el fruto del Espíritu. Esta lista es todo lo que en contra de las destructivas obras de la carne. El fruto del Espíritu. También podemos leer de este fruto en el capítulo 15. En el versículo 10 dice que si somos de Él y estamos con Él, permaneciendo en Él, vamos a obedecer los mandamientos de Jesucristo. Versículo 11 dice que vamos a experimentar el gozo y la alegría de Jesús. El 12 nos dice que debemos amarnos los unos a los otros. Y el 16 dice que debemos dar testimonio al mundo. Estos son el fruto del Espíritu que nosotros tenemos y debemos dar. Y se hace cuando permanecemos en Él, junto a la vid verdadera que es Cristo Jesús. ¿Cuándo es entonces? Sabemos que somos escogidos. Sabemos que somos escogidos para dar fruto. Sabemos qué es el fruto. Pero ¿cuándo es que debemos dar este fruto? En todo tiempo. En todo tiempo. Mira, en tiempo de bendición y en tiempo de tribulación, en momento de dificultad y en el momento de dolor, cuando estamos en paz o cuando estamos en conflicto. Nuestro trabajo cuando estamos junto a la vid es dar fruto. Que en vez de enojo e ira salga amor y paciencia. En vez de una palabra fuerte, podemos hablar con la gentileza que nos da el Señor. Y esto no es solamente para un tipo de persona. Oh, ella lo puede hacer porque ella es así, tan calmada, está esto, yo no sé, yo no soy así, yo soy así, así, asado, y a mí no me pueden cambiar. Y a mí no. Mira, es que cuando estamos en Cristo, tenemos una nueva identidad, ¿verdad? Y ahora morimos el yo. Y decimos como el apóstol: ahora Cristo vive en mí. Y así como somos, it's okay. Dios te creó como Dios te creó, pero Él quiere que todos nos cambiemos para parecernos más como su Hijo Jesucristo. Y esto ocurre cuando estamos junto a la vid verdadera. Aleluya. Que podemos mostrar este fruto, dar este fruto en todo momento de nuestras vidas. Que en vez que algo sucede, porque aquí en la iglesia, damos fruto, estamos contentos, estamos bendecidos, estamos en la presencia del Señor, estamos con nuestros hermanos. Pero cuando llegamos a casa y tenemos ese problema, y tenemos esa preocupación, esta enfermedad, la cita con los doctores, cuando tenemos que pagar esto y lo otro, cuando tenemos que resolver el problema, cuando fulano de tal de mi familia no me quiere, no me habla, y nosotros tenemos una contienda ahí horrible. Y de esos tiempos, ahí es cuando tenemos que dar fruto. Ahí es cuando la gente quiere un cambio en su vida. Señor, cámbiame. Yo quiero vivir mejor. Yo quiero servirte bien. Yo quiero. Mira, el cambio viene cuando estamos junto a la vida verdadera. Y cuando vienen situaciones en nuestra vida, yo puedo dar fruto. Aleluya. que el mundo perdido puedan ver a Cristo en mi vida. Aleluya. Quizás en esta tarde usted se pregunta su propósito en Cristo. ¿Por qué Cristo te escogió? ¿Por qué tú fuiste elegido? Y fuiste llamado, escogido, elegido para dar fruto. En donde quiera que te encuentres, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la escuela, por adentro, por fuera, se nos llama a dar fruto. Es nuestro propósito. Discípulos de Cristo dan fruto. Podemos mostrar amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Podemos tener fe, mansedumbre y dominio propio en nuestro diario vivir, en todas las situaciones que nos enfrentemos. ¿Qué herramienta poderosa de ser testigos si en todo momento podemos dar fruto? Mira, por allá hay libros y libros de evangelización, métodos para hacerlo, cómo podemos alcanzar almas. Hay websites que nos dice paso por paso, y no estoy en contra de nada de esas cosas. Esas cosas son inspiradas y esas cosas son buenísimas y podemos aprender muchísimo. Pero vamos, si pudiéramos empezar, siendo testigo para Cristo, simplemente permitiendo que el mundo, que los que están a nuestro alrededor puedan ver que en mi vida, pase lo que pase, lo que mi vida me traiga, en salud o enfermedad, en tribulación o en bendición, en conflicto o en problema, yo puedo dar fruto para la gloria y la honra de Dios. ¿Qué testigo poderoso pudiésemos ser a un mundo perdido? Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que hemos leído aquí en el versículo 16 del capítulo 15 de Juan. Somos escogidos, para dar fruto. Pero ahí no termina, mira el versículo, dice que somos escogidos para dar fruto que permanezca. Qué lindo. Entendemos que somos escogidos por su amor y para dar fruto. El versículo 16 ahora nos da nuestra comisión, nuestro llamado. Y es el mismo que Él le dio a sus primeros discípulos. Es para nosotros también. Es dar fruto. Y este fruto se distingue porque es fruto duradero. Fruto que permanece. Pero qué idea extraña es eso cuando lo pensamos. ¿Qué tipo de fruta usted sabe que dura? Trata de poner una naranja o una banana en una lonchera y olvidarse de eso por un mes o dos meses. Y cuando lo ve y lo abre, nadie se va a querer comer eso. Esa fruta no se va a querer comer, ¿verdad? La fruta generalmente no permanece. No dura, no es una característica de una fruta que permanezca. La fruta no dura naturalmente. Eventualmente, si se deja, se pudre. ¿Qué nos dice eso? Dice que entonces si el fruto que Dios nos ha encargado que llevemos es un fruto duradero, entonces no es un fruto natural. Es un fruto sobrenatural. Aleluya. El fruto que dura, el fruto duradero que cada uno de nosotros hemos sido designados a llevar, es el fruto que Dios el Espíritu Santo lleva a través de nosotros. No es un fruto que yo puedo producir. No importando cuán inteligente uno se crea, cuántos títulos uno tiene, las posiciones, el dinero en el banco, yo no puedo producir este fruto. Esto viene por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida cuando nos mantenemos junto a la vid, que es Cristo. ¿Cómo se produce este fruto? Le dije, miren Juan 15:4 en su Biblia. Dice así: permanece en mí y yo permaneceré en ti. Ninguna rama puede dar fruto por sí misma. Debe permanecer en la vid. tampoco puedes dar fruto a menos que permanezcas en mí. Jesús nos dice, no podemos realmente tener este fruto de nuestros propios recursos. Tenemos que vivir en el Espíritu Santo y dejando y permitiendo que Él trabaje a través de nosotros. Pero la cosa es que cuando escuchamos esto y decimos, ok, fruto, tengo que dar fruto, tengo que dar fruto, tomamos las cosas en nuestras propias manos y de repente nos encontramos que estamos súper ocupados. Porque nos dedicamos a usar nuestras habilidades y nuestros talentos para buscar generar este fruto para Dios. Pero por lo bueno que parezcan los resultados, la realidad es, en el mejor de los casos, estos intentos son un pobre resultado de lo que solo Dios puede concebir. En otras palabras, trate que yo trate, lo que, y aunque se vea lindo y bueno y todo eso, no puede alcanzar lo que Dios puede hacer. La obra que Dios hace. Debemos permanecer en la vid para dar el fruto que dura, el fruto que perdura, ¿verdad? El fruto no proviene de nosotros, solo Dios en nosotros. Aleluya. ¿Por qué? Porque solo el eterno puede producir el eterno. Si va a durar, si va a permanecer, eso viene del eterno. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Simplemente, o algunas veces no tan simple, simple sí, pero simple no quiere decir fácil. Pero tenemos que permanecer en Él. Permanecer en Él. Mientras hacemos esto, cuando renunciamos nuestra propia independencia y nos sometemos a Él de un momento a otro, día tras día buscando su voluntad, hacemos posible que Dios obre a través de nosotros y que podamos producir, ¿verdad?, y dar el fruto duradero. Veamos el ejemplo de la uva. Si uno ve el fruto de la vid, ¿verdad?, esa ramita, ¿verdad?, no está ahí diciendo, ay, déjame ver si puedo echar y dar esta uvita, a ver si sale. La ramita no piensa así, que da la uva, ¿verdad? Mientras la rama está conectada a la vid, inevitablemente dará su fruto. Eso es lo que pasa. No hay lucha, no hay esfuerzo, no hay habilidad propia, porque la fruta, el fruto proviene naturalmente de la rama. Porque la rama es parte de la vid y es lo mismo con nosotros. No tenemos que trabajar para producir este fruto que dura en nuestras vidas. No puede ser por nuestros propios esfuerzos, habilidades, o si nos aplicamos ahí determinadamente. No, tenemos que permanecer en la vid que es Cristo Jesús. Aleluya. ¿Y qué quiere decir eso? Permanecer. En este capítulo que lo leemos, permanece en mí. Otra versión dice, habita conmigo. ¿Qué es permanecer? ¿Cómo lo hacemos en nuestro diario vivir? Mira, en estos días la gente quiere escuchar la próxima cosa grande que va a ocurrir. O enséñame cómo. O dime los pasos. O vamos a ver si yo puedo. Y siempre buscamos algo nuevo, algo más grande, algo más sorprendente. Pero permanecer en Cristo, esto no ha cambiado. Desde que se escribieron estas palabras, desde que Dios hizo al hombre, permanecer en Cristo es tomar de nuestro tiempo, dedicarnos, comprometernos a la oración, hablando con Dios. Y no solamente hablándole a Dios, pero escuchando de Él también. Encontrándonos en su presencia, tomando tiempo de nuestras vidas diarias, nuestra vida cotidiana, para tomar tiempo para encontrarnos con Él. Es que es habitar con Él. Permanecer en Él, leer la palabra, No solamente leer la palabra, sino conocer la palabra. No solamente leer y conocer la palabra, sino también es entender la palabra. No es solamente leer, conocer y entender la palabra, es vivir la palabra. Habitando con Cristo, permaneciendo en la vid, uniéndonos los hermanos los unos con los otros, adorando en la congregación donde se pasea el Espíritu Santo y nosotros nos podemos animar los unos a los otros. Permanecer en el cuerpo de Cristo. Pero el problema es este: que en vez de permanecer en Cristo, muchas veces nosotros nos contentamos con hacerle una visita de vez en cuando, ocasionalmente, especialmente cuando lo necesitamos. Cuando lo necesitamos, estamos: aquí estoy, Jesús, aquí estoy, Señor, necesito de ti, necesito algo. Nuestro plan algunas veces es hacer que Dios trabaje en nuestra agenda, y nosotros insistimos de mantener nuestros propios planes, nuestras propias ambiciones. Estamos muy interesados de buscar la bendición de Dios sobre mis planes. Estoy muy interesado de buscar la bendición de Dios sobre mis deseos. Pero el concepto de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios y permanecer obediente, siguiéndolo a Él, no estamos acostumbrados a esto. La palabra que se usa en el griego para describir permanecer es meno, M-E-N-O. Y se traduce como permanecer o continuar estando presente. Indica una permanencia en la sumisión. Y no es una relación casual, no es de vez en cuando, no es si me interesa, no es si tengo tiempo. La palabra también implica que hay un nivel de responsabilidad para usted y para mí. Nosotros necesitamos desarrollar esa relación con Cristo como Cristo lo tuvo con el Padre, donde compartimos nuestros planes y decir como Cristo dijo: tu voluntad, oh Dios, y no la mía. Si a ti te place, oh Señor, si Dios permite, porque mañana no es prometido a nadie. Yo me acuerdo, mi abuela siempre me decía, la mamá de mi papá me decía, yo le digo: abuela, te veo el domingo que viene. Y ella siempre respondía: si Dios lo permite. Sí, y no es algo que lo decimos de tradición o de costumbre, pero literalmente, si Dios lo permite. Porque el mañana no es prometido, el próximo momento no es prometido a nadie. Someternos a los planes de Dios. Decir: Señor, esto es lo que yo deseo, pero ¿qué tú dices, oh Dios? ¿Este es el camino? Si es el camino, ábreme las puertas. Si no es el camino, ciérralas. He tenido momentos en mi vida cuando las puertas se han cerrado. Y no solamente cerrado así, lightly, ¡bam! Y yo dije: wow, esto no eran los planes de Dios. Y me cogió tiempo acostumbrarme a eso. Y me acuerdo una vez que yo quería ir a cambiar el tipo de trabajo que yo hacía en la escuela. Soy maestra, quería ser otro tipo de maestra. Y en ese año, Ricardo, que toca aquí, estaban celebrando su graduación. Y el pastor no estaba, pero yo estaba, me pidieron que oraren por Ricardo. Y yo oré, yo dije: Señor, bendice a Ricardo, bendice a esto. Abre las puertas que son por él, cierra las que no son por él. Y así, ¿verdad? En esa misma semana me llegó la noticia que no me eligieron a mí para esa posición. Y yo me sentí tan y tan mal. Yo dije: ay, yo quería esto. Y se me cerraron esas puertas. Y en ese momento que yo estaba self-pity, teniendo demasiada mucha pena por yo misma, esas palabras y esas oraciones que yo le hice a Ricardo vinieron a mi vida. Y el Señor me dijo: tú oraste para Ricardo y tú dijiste para Ricardo que se abriese las puertas que son para él y se cerraran las que no eran. Eso es para ti también. Esa puerta no era para mí. Y si estoy dispuesta a orarlo para otra persona, eso estoy, tengo que vivirlo también, ¿verdad? Someter nuestros planes a Él y entender que Él tiene todo, todo en sus manos. Pero tenemos que desarrollar esa relación con Cristo como Cristo lo tuvo con el Padre, para que podamos llevar este fruto en nuestra vida diaria, un fruto que permanezca. Aleluya. Permanecer en Cristo, cueste lo que nos cueste, debe ser nuestro enfoque principal, nuestra convicción del corazón, nuestro deseo central, porque es la única forma en que el Espíritu Santo puede llevar fruto que dure a través de nosotros. Y usted dice, ay, Becky, tú me dices esto, que Cristo tiene que ser el enfoque, pero tú no conoces mi vida. Me levanto a las 4 de la mañana y después tengo que dejar a los niños, después tengo que ir a la compra y después voy al trabajo, y en el trabajo cuando entro ahí se me olvida todo el mundo. Salgo y estoy cansada, tengo que cenar, tengo que preparar esto. Y no por nada, pero las mujeres hacen mucho, ¿verdad? Yo sé que los hombres también. Y me dice, y tengo que estar enfocada y concentrada en Cristo. Sí, se puede hacer. Ese primer pensamiento cuando nos levantamos debe de ser gracias a Dios por este nuevo día. Nuestro primer pensamiento debe de ser dándole gracias al Señor, y no debe ser esa primera taza de café. Yo sé que eso es difícil. Señor, gracias. Señor, llévame con bien. Yo cuando yo entro a la escuela, yo digo, Señor, tú sabes que cuando yo entro aquí, mis pensamientos son todos en los estudiantes y mi trabajo. Pero yo estoy confiando que tú vas a estar conmigo durante el día. En el tiempo del almuerzo, ¿verdad? Tengo los versículos bíblicos ahí en mi escritorio, recordándome de las promesas de Dios, dándole gracias a Dios. Mientras guiamos, mientras cocinamos, mientras trabajamos, Señor, si tengo que entrar a una reunión, dame las palabras, Señor. Pon palabra en mi boca que yo pueda representarte a ti bien. Todo el día en nuestro quehacer, Dios está con nosotros. Y por hacer esto podemos dar fruto duradero, fruto sobrenatural y fruto que le trae gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Quizás usted piensa que esto es difícil. Y el pensar que es difícil producir este fruto constantemente. Si la idea te da y trae miedo, o si escuchas y dices, ¿qué más yo puedo hacer? Es porque estamos pensando en obras y no en fruto. Cuando permanecemos junto a la vid, vamos naturalmente a producir fruto. Si decidimos someternos al proceso, si decidimos someternos a la voluntad de Dios, si nos mantenemos conectados a la vid verdadera, en toda situación de la vida, yo doy fruto. Y el versículo 8 nos da el resultado. Miren el versículo 8 en su Biblia. El versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, que lleven mucho fruto y demuestren ser mis discípulos. Y ese es el fin del hombre, para glorificar al Padre. Cuando el creyente está conectado a la vid, damos frutos, la gloria es del Padre. La gloria no es mía. La gloria no es para mi nombre, la gloria no es para mi familia, la gloria no es para la iglesia, la gloria no es para el ministerio, la gloria es del Padre Celestial. Que nuestra vida, no, el enfoque no sea que yo me adelante, que yo consiga, que yo pueda. Mis preocupaciones no deben ser para mí y los míos solamente, debe de ser para glorificar al Padre que está en los cielos. Resplandecer para el Padre y podamos demostrar que sí somos sus discípulos. Como dice la Biblia, que el mundo nos va a conocer. No son por obras, no es por lo exterior. El mundo nos conoce por el fruto que damos, dice la Biblia. Nos conocerán por nuestro fruto. ¿Cómo vivimos día tras día? ¿Cómo podemos demostrar paz? En una vez, cuando una situación me irrita, ¿qué es lo que yo hago? Lo primero que yo hago, me enojo. Eso tiene que cambiar. Si alguien me viene a molestar o me viene a decir que sale de mi boca una palabra fuerte en vez de bondad o benignidad. Cuando ocurre que yo no pensaba que iba a ocurrir, ¿qué es lo primero que sale de mi boca o de mis pensamientos? Ay, ¿dónde está Dios? Él no me ama. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe en estas situaciones? Tenemos que creerle a Dios. En momentos difíciles, cuando pensamos que la circunstancia nos arrastra, las emociones nos tienen por todas partes, en ese momento podemos tener dominio propio porque tenemos el fruto del Espíritu en nuestra vida. Y podemos demostrarlo para glorificar al Padre y mostrar que somos sus discípulos. Voy a invitar a los músicos que pasen adelante en estos momentos. Y para concluir, quiero decirle, cualquiera sea su situación, cualquiera sea su circunstancia, estaba comentando con el pastor ahorita, nosotros nos enfocamos tanto en nuestra situación, tanto en nuestras circunstancias. Yo sé que es normal, yo lo hago también. Nos enfocamos tanto en lo que estoy, pero no es tanto en lo que estamos, no es tanto en nuestra situación. No lo digo levemente porque yo sé que hay gente que pasan cosas graves en la vida. Yo sé que hay enfermedades graves, situaciones graves, problemas grandes, conflictos grandes. Yo lo sé, no lo digo levemente, pero nuestro enfoque es en ese momento, en esa situación, ¿qué fruto estamos dando? Algunas veces queremos y le pedimos a Dios, Señor, sácame de esto. Señor, sana esto. Sí queremos la sanidad, sí queremos la liberación, pero algunas veces lo que tenemos que orar es esto: Señor, que yo pueda dar fruto. Señor, que en esta dificultad que yo le pueda dar gloria al Padre. Que yo pueda mostrar paz, amor, paciencia. Y nosotros queremos salir de la situación y Dios nos dice, quédate ahí, da fruto, glorifica al Padre para que el mundo vea que eres mi discípulo. ¿Qué testimonio poderoso podemos dar? Aleluya. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, ¿verdad? No podemos, algo no va de mi manera, inmediatamente dejarnos llevar por la ira. O si alguien dice algo de nosotros que no es verdad o que no es correcto, queremos, olvídate, cortarle la cabeza por ahí a todo el mundo, hacer la guerra y venganza en lugar de paz. Señor, cámbianos. Señor, nuestra oración en esta tarde debe ser, no ayúdame a dar fruto, sino ayúdame a permanecer en la vid, cerca de Cristo. Cerca de Cristo, porque yo no sé lo que me espera al salir de estas puertas. Yo no sé lo que me espera las semanas que viene, el año que viene. Quizás la dificultad en su hogar, con sus hijos, con un cónyuge, con suegro, suegra, compañero de trabajo, jefe, situaciones. Señor, que yo pueda dar fruto. Señor, que yo pueda glorificar al Padre. Que yo no me deje llevar por inseguridades. Que yo no tenga inmediatamente, alguien me llama, me dice algo y nosotros estamos pánico. No, nosotros somos diferentes. No somos como aquellos que no tienen un Dios vivo. Nuestra vida debe glorificar al Padre. Nuestra vida debe dar fruto. Venga lo que venga, mi vida está en la mano del Dios Todopoderoso. Él dice que su mano no se ha cortado, que lo que es imposible para hombre es posible para Dios. Pero yo me tengo que mantener en la vid. Tengo que buscar, es una responsabilidad. Es una decisión consciente. No es simplemente soy cristiano, esto pasa, no. Es buscarlo diariamente. Estamos en una nueva, vamos a apenas comenzar una nueva estación. Les voy a invitar a estar de pies. Una nueva estación nos estamos enfrentando. Nuevos logros, nuevas metas, nuevos retos. Deseamos cambio en esta estación, en nuestra vida. El Señor está presente. El Espíritu Santo está aquí para ayudarte, para tomarte. Y te dice, yo soy la vid verdadera. Queremos cambios. Eso se encuentra cuando estamos conectados a la vida. Queremos que el fruto del Espíritu fluya en nosotros, que podamos darlo. La invitación es para usted, que dice: esta es la hora para mí. Oh Espíritu Santo, ayúdame a permanecer en la vid. Oh Cristo, yo te amo, te necesito para permanecer en la vid. Cámbiame, oh Dios, que yo pueda dar fruto. El altar está abierto para toda persona que dice: necesito esa oración, quiero ser cambio. Mientras el grupo adora, acércate al Señor. Él es un Dios vivo para que todo lo que hagamos sea para la gloria del Padre. La gloria del Padre en nuestras vidas, la gloria del Padre en mi trabajo, la gloria del Padre en mi matrimonio, la gloria del Padre con mis hijos, la gloria del Padre en mi adoración. Todo es para la gloria del Padre, y seremos testigos fieles de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Si ese eres usted, pase adelante. Queremos orar porque hay mucho que hacer. Y sabes que usted ha sido escogido. Dios le bendiga.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.